11:30, 10:30 en Canarias. Seguimos aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Y en esta media hora que nos espera por delante vamos a hablar de tecnologías. A que ustedes están acostumbrados a eso, a sacar el móvil en cualquier momento, incluso a navegar por internet de manera habitual. Pues aunque sea sorprendente, en España hay todavía 5 millones de personas, un 10% de la población, que no tiene esta suerte, que no disponen de una conexión, digamos, de calidad a la hora de acceder a internet. Pues contra eso lucha precisamente Eurona, una multinacional española de telecomunicaciones que podemos decir que no es al uso y que quiere, a través de las nuevas tecnologías, que internet llegue a cualquier rincón, y no solo de España, sino de todo el mundo, y con unas iniciativas muy apasionantes. Fernando Ojeda es su consejero delegado. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuando pensamos en una teleco, Fernando, lo primero que hacemos es pensar, pues eso, ¿no?, en nuestro móvil, en nuestra conexión de internet a casa, pero Eurona ha ido más allá. Lo que buscan son otras cosas, llegar precisamente donde no hay internet. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, efectivamente, somos una teleco un poco especial, ¿no? Uh-huh. Somos una teleco que conectamos personas. Entonces, somos una teleco pequeña, somos una teleco modesta, pero sin embargo internacional, y que llevamos efectivamente internet pues allí donde no llegan los demás. En cualquier lugar, sea en España, sea en el mundo rural o sea en por el mundo.
Estábamos dando ese dato al principio de la entrevista, 5 millones de personas en España que no cuenta con una conexión de calidad a internet, sobre todo me imagino que en zonas rurales, pero la verdad es que lo vemos día a día, es decir, no hace falta ni siquiera irte de Madrid para no tener esa conexión, que parece que hablamos de zonas rurales y hablamos de un pequeño pueblo de 4 casas, no, que es que está más cerca, ¿no, Fernando?
Sí, efectivamente, yo creo que la diferencia entre mundo rural y mundo urbano ya no tiene mucho sentido, yo hablaría entre mundo conectado y mundo desconectado. Entonces nuestro trabajo es mediante nuestra tecnología, que es una tecnología de satélite, combinando satélite con wifi, pues el dar acceso a todas aquellas personas que están desconectadas, y sirve tanto desde el punto de vista personal como el punto de vista laboral o de negocio, ¿no?
¿Y cómo lo consiguen? ¿A través de estos satélites que llegue internet a cualquier punto, podemos decir casi del mundo?
A cualquier punto del mundo y desde luego a cualquier punto de España. Si uno ve el cielo, puede tener internet de Eurona. Nosotros tenemos una serie de acuerdos, en concreto el último acuerdo que firmamos con la compañía Hispasat, que es una compañía española de satélites, que tenemos la exclusiva de capacidad satelital sobre lo que es España, Marruecos y el Mediterráneo hasta Italia, incluyendo Canarias por la costa oeste de África. Entonces es como si fuera un paraguas, un gran paraguas de internet al cual conectamos a nuestros clientes, con lo cual es técnicamente es sencillo, es fácil y no requiere un despliegue de una red, digamos, ¿no? Entonces es algo inmediato. Cualquier persona que quiera tener internet mañana, una velocidad de 30 megas mínima, pues lo puede tener.
Sí, porque hablamos de internet de calidad, ¿no?
Sí,
¿qué quiere decir ese internet de calidad?
Es un internet de 30 megas, que es lo que recomienda o busca la directiva europea, que para el año 2020, pues todos los ciudadanos europeos tengan un acceso a internet de como mínimo 30 megas de velocidad, y eso lo dan hoy en día los satélites, con lo cual es internet de calidad que permite navegar, que permite ver vídeos, que permite tener página web para una empresa, pues eso lo da el satélite.
Hablaba usted antes de que lo que hacen es conectar personas. Me ha gustado mucho ese término, porque es importante hoy en día. ¿Y por qué es importante? Le pregunto a usted, que precisamente lo que se dedican a eso es a romper esa brecha digital, podemos decir.
Sí, nosotros hablamos de conectar personas porque no somos una compañía que busque tener millones de clientes. No es nuestro negocio. Nuestro negocio es, pues, esos 40.000 clientes que tenemos actualmente. Le vamos añadiendo de cliente en cliente. Todos los días sabemos los clientes que añadimos, dónde viven, dónde están. Ahora venía por la calle precisamente hablando con el equipo técnico, porque tenemos pues un cliente que es una familia, que esto es muy típico, una familia holandesa que vive en el centro de Palma, Mallorca, en el centro de Mallorca, tiene una casa rural y necesitan tener una solución de internet para sus clientes internacionales. Entonces, bueno, precisamente, pues desde el consejero de la compañía hasta el director financiero, hasta el director de instalaciones, pues estamos todos involucrados por un cliente. Entonces, a eso nos referimos. Un cliente también, pues pueden ser, y hablaremos después, me imagino, pues lo que estamos haciendo en África con la conexión de escuelas. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, el poder llevar internet pues a la escuela para que los alumnos se formen, pues para nosotros es un proyecto. Evidentemente, somos una compañía que cotiza en el mercado alternativo bursátil, en la bolsa. Es decir, estamos en esto para ganar dinero, para crear empleo, evidentemente, pero en lo bonito que tiene nuestro negocio, que es un negocio que tiene un retorno social y económico social muy importante.
Uh-huh. Ese retorno social, ustedes, me imagino, como nos está contando, lo viven de primera mano, lo notan, es decir, esos clientes que al final, donde les llega internet, ¿cómo ustedes notan ese cambio en esos propios clientes de tener internet a no tener, que es lo que no tenían antes?
Bueno, de tener internet a no tener, básicamente, y podemos hablar de ciudades que están o pueblos grandes, cuando decimos 10% de la población española, estamos hablando de que hay muchísimos pueblos de hasta 5.000 habitantes que no tienen ninguna conexión, pero ni de internet fijo, ni de móvil, ni de 3G, 4G. Sin embargo, gente que sí que tiene dispositivos, porque cuando se acerca a las ciudades, pues usa WhatsApp y se conecta con familia y amigos. Entonces, cosas tan simples como una conexión para poder tener WhatsApp, para seguir las fotos de la familia, hasta hoteles rurales, empresas que están en el campo, o gente que desea vivir fuera de las ciudades, no muy lejos, pero no hay internet, con lo cual dificulta la labor profesional de cualquiera, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestro reto. La ventaja que tenemos es que instantáneamente, automáticamente, podemos dar ese servicio de internet a quien lo desee. Y más que nada luchamos contra el desconocimiento de que existe una tecnología como la satelital, que siempre se ha unido a la televisión por satélite, ¿no?
¿Sí?
Al fútbol, a Digital Plus, o a Canal Plus, o lo que fuera, ¿no? Y sin embargo, la tecnología satelital ahora no solo va más allá, sino está en la vanguardia del desarrollo tecnológico. Si yo contara aquí que los nuevos satélites y los nuevos cohetes lanzadores de satélite son compañías que pertenecen al dueño de Amazon, a Jeff Bezos, o al dueño de Tesla, Elon Musk, Facebook está también lanzando satélites. Dice, el futuro pasa por la conectividad satelital, porque es la manera más eficiente, más barata y más inmediata de llevar internet a cualquier sitio del mundo, ¿no?
Y para el desarrollo también, me imagino, sostenible de la economía también será importante, ¿no? Ese acceso a internet prácticamente en todo el mundo.
Muy muy importante, porque no solo efectivamente ayudamos socialmente hablemos, por ejemplo, de África, ¿no? Para prevenir o desincentivar la inmigración. Pues si creamos educación, puestos de trabajo, potenciamos el desarrollo de empresas en esos países. No solo eso, sino el despliegue mismo de satélite es sumamente ecológico, porque no requiere antenas, es decir, no requiere antenas, no requiere tampoco levantar kilómetros de ciudades para meter cable,
¿no?
O meter
por
fibra.
Debajo.
Esto es un satélite que está a 10.000 kilómetros de altura, y con un solo satélite se cubre, como ya digo yo, para dar internet a toda España, Marruecos y el Mediterráneo hasta Italia. Con lo cual es ecológicamente mucho más amigable que cualquier otra tecnología.
¿Y por qué, Fernando, no se utiliza más? ¿Por el coste, quizás? ¿O por qué no se utiliza más este tipo de tecnología? Es decir, los satélites para este tipo de cosas.
Yo lo que diría es, la tecnología satelital ha evolucionado mucho. Es decir, hace 3, 4 años dar más de 5 o 6 megas por satélite era muy complicado. Hoy en día se dan 30 megas y en breve empezaremos a poder dar hasta 100 megas de velocidad. Hoy por hoy, evidentemente, donde hay fibra, la fibra es una solución mejor que el satélite. Es mejor que el satélite, eso no hay duda alguna. Pero
Hoy en día.
Eso
cambiará. Es mejor, mañana no sabemos.
Pero lo que no hay duda es que hay zonas donde el desplegar fibra es sumamente caro, muy costoso, no hay un retorno claro y puede llevar años. Entonces, la manera de conectar a familias, empresas y personas que vivan en estos momentos en zonas desconectadas, ya sea de España, de Europa o del mundo, la mejor solución hoy es el satélite.
Hablábamos ahora mismo de esto, ¿no? De la importancia del satélite hoy en día. Mañana no sabremos. Me imagino que ustedes, la innovación, y ustedes van en el mismo camino, día a día tienen que ir innovando y también estar pendientes de todo lo que va ocurriendo a su alrededor para que esa innovación sea de vanguardia.
Pues sí, se está innovando y se está innovando muchísimo, y no quiero aquí dármelas de ingeniero porque no lo soy, pero evidentemente los nuevos satélites que se están empezando a lanzar a partir del 2019-2020 son satélites que van a tener 7 veces más capacidad de datos y van a ser pues hasta un tercio de coste el mantenimiento y operación de esos satélites, con lo cual el coste va a bajar, la capacidad va a ser mucho mayor en cuanto a volumen de datos y en cuanto a velocidad, con lo cual es un mercado muy atractivo, muy atractivo. Y por eso digo, las grandes compañías internacionales que he nombrado antes, incluso Google, que me he olvidado de ellos también, están todos trabajando en una nueva, digamos, raza de satélites que van a una órbita más baja y tienen unas ventajas, o se asemejan mucho a lo que puede ser la fibra hoy en día sin tener que hacer un despliegue. Con lo cual, todos los nuevos ingenieros donde quieren trabajar es en el mundo del satélite. Es lo moderno. En el pasado se había quedado con una tecnología que era más de televisión y se aprovechaba algo para dar internet, y en estos momentos ya hemos avanzado muchísimo, ya estamos en disposición de dar esos 30 megas que ya estamos dando por toda España. Tenemos pues 25.000 clientes en España que ya están disfrutando de este servicio.
Hay mucha competencia en España en este sector, porque tampoco se oye hablar mucho de ello, Fernando.
Hombre,
como cuentan más con, como nos están contando, con competencia internacional, que se están metiendo estas grandes compañías en ello.
No, realmente no hay gran competencia. Las grandes compañías están enfocadas sobre todo a desarrollar los satélites, desarrollar
la tecnología propia, ¿no?
Para lanzar los satélites. Antes un satélite se lanzaba con un cohete que después se destruía. Y ahora los cohetes se reutilizan, vuelven a aterrizar y vuelven a despegar. Bueno. Con lo cual, y eso lo ha hecho el proyecto de SpaceX, que es el propietario de Tesla, que aparte de revolucionar el mundo del coche eléctrico, ha revolucionado la industria espacial. O sea, se le ha ocurrido que los cohetes pueden aterrizar y volverse a usar, con lo cual el coste...
Claro, me imagino que los reprograman o algo así y los vuelven a lanzar para llevar a cabo otro tipo de acciones.
Y vuelven a lanzar otros satélites, con lo cual el coste es muchísimo, muchísimo más bajo. Entonces, todo esto está evolucionando y está cambiando la manera de dar internet y de llevar a ello. Entonces, están enfocados ahí, competencia. Lo más complicado no es tanto el desarrollar un satélite y lanzarlo, y para eso hay grandes compañías de satélite. Después hay que hacer clientes, hay que irlos a buscar, hay que ir con la cartera a donde no hay conectividad. O sea, no basta con anunciarse por internet. La radio ayuda mucho, porque en estas zonas efectivamente la radio tiene una buena penetración, pero hay que ir a buscar los clientes, hay que hacerlos, hay que convencerles, hay que instalarles, porque hay que poner un pequeño plato en el hogar o en la empresa, y después hay que hacer un mantenimiento, una atención al cliente, hay que facturarles. Entonces requiere un trabajo
de campo, como se suele decir,
de campo, de arar, de sembrar, de hormiguita. O sea, no es tan fácil como yo despliego una red de telefonía móvil y empiezo a hacer publicidad en televisión y me caen los clientes. No digo que sea fácil, no es fácil, pero
hay mucha competencia también en ese mundo,
esto es mucho más manual. Entonces, en los países no suele haber mucha competencia. En cada país suele haber un operador tipo Eurona, que suele ser el líder del mercado, y después hay pequeños operadores que también trabajan en el mercado, pero no suele haber una competencia intensa, porque es un trabajo del día a día duro, pero que tiene muchas recompensas, sobre todo cuando uno ve pues pueblos. El primer pueblo que se hizo un despliegue de este tipo en España fue Magaña, que ganó un concurso que organizó Hispasat, que se le daba un año gratis al pueblo de internet, y bueno, ha pasado el año y prácticamente casi todos los hogares que tienen internet gratis se han quedado con Eurona. Pero era bonito ir al pueblo a ver que no solo había internet en las casas, sino que el ayuntamiento había puesto un servicio wifi gratuito en el centro del pueblo, y veías a la gente encantada. Y en verano ese pueblo, son pueblos que tienen igual 25 familias, y en verano vienen 300 familias.
Sí, van todos
al
pueblo.
Claro, en verano el consumo de internet era bestial. Entonces, gente que tiene hijos que no quieren ir al pueblo porque no tengo internet, porque está a 60 kilómetros de Soria, el pueblo Magaña, pero no tenían ni acceso por 4G, ni fibra, evidentemente, ni ADSL. Entonces, eso cambia muchísimo la calidad de vida de estos pueblos.
Suelen ser ustedes los que van a esos pueblos aquí en España, sobre todo. Ahora hablaremos también de África, donde tiene un proyecto, la verdad es que muy bonito, donde en España, donde suelen ir ustedes a buscar esos pueblos, o más bien son esos pueblos los que se ponen en contacto con ustedes.
Pues solemos irlos a buscar. Es decir, nosotros con la...
Porque hay mucha gente, perdón que te interrumpa, Fernando, pero es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, llega al sitio, que lo que sea, bueno, pues no hay internet. Piensas, no hay otra forma de conseguir internet, pero sí lo hay. como es lo sí, que hace Neurona. Sí,
es un gran desconocido, ahora cada vez menos, ¿no? Pero cuando hemos comenzado este proyecto, o sea, lo primero es coger el listado de esos pueblos de menos de 5.000 habitantes. Existe la información, o sea, el ministerio tiene la información. Y sacas la lista de los pueblos donde no hay internet. Coges esos pueblos y cerca de 2.500 pueblos de hasta 5.000 habitantes, pues le hemos mandado una carta al ayuntamiento. Uh-huh. Nuestro equipo de comunicación ha llamado al alcalde, se hacen presentaciones a los alcaldes, se trabaja con las diputaciones. O sea, intentamos envolver a los políticos para que sepan de la asistencia y después nos ayuden a comunicarlo, porque son los primeros interesados en que en sus pueblos haya internet. Y ese es un labor de hormiga, ¿no? Porque hay que llamar, hay que ir, hay que visitar y no siempre están en la autovía.
Hay que desviarse un poco. Además, ustedes han sido el primer operador homologado para acceder a las ayudas dadas por la Secretaría de Estado para el Avance Digital para llevar internet por satélite, bueno, a una velocidad de la que estábamos hablando antes, de 30 megabytes por segundo, a municipios de menos de 5.000 habitantes. Son los únicos que han conseguido estas ayudas,
bueno,
¿no?
Somos los primeros. Sí, fuimos los primeros. Estas ayudas son muy importantes porque una de las barreras que había siempre para internet por satélite es el coste del equipamiento. Uh-huh. O sea, entre la instalación, que tiene que ir una persona con una furgoneta y tiene que subirse al tejado y tiene que hacer una instalación para poner la antena, entre esa instalación, el coste de la antena y el router wifi, uh-huh, que es lo que te permite al final disfrutar del servicio, pues eso tiene un coste alrededor de 400 euros prácticamente. Y eso antes lo pagaba el cliente, pero lo pagaba a plazos, pero era un aumento del coste de la factura. Claro. En diferencia con lo que puede ser en la ciudad si uno se hace pues de cliente de un operador de cable o de fibra, ¿no? Uh-huh. Que el coste no existe, ese coste de instalación es un coste muy muy bajo, residual. Entonces, esa brecha de coste entre, digamos, el mundo no conectado y el conectado es lo que estas ayudas de la SECSI, de la Secretaría de Estado, pues ha ayudado y está ayudando a empujar. Y eso es algo que ha venido muy bien, ha comenzado a principios de año y es lo que estamos utilizando también de cara a los clientes. No es una ayuda a nosotros, es una uh-huh ayuda directa a la persona que se hace cliente de cualquier operador. Uh-huh. Para eso hay que darse de alta y nosotros fuimos los primeros que nos dimos de alta porque hay que cumplir una serie de requisitos. ¿No?
Uh-huh. Me imagino que alguien que a lo mejor nos esté escuchando, pues precisamente en un sitio donde no tengan esa conexión a internet, también se hará la pregunta de, ¿cuesta mucho más el que me llegue a mi internet aquí en un sitio solo, digamos, donde no suele haber internet, donde no lo hay, a las grandes ciudades, es decir, a tener pues cualquier otro tipo de operador en una casa en Madrid?
No, de lo que intentamos es que haya un producto adaptado para la necesidad de cada persona. Si lo que requiere es una conexión a internet que le sirva para navegar, que le sirva para hacer uso de las redes sociales, que no va a hacer un uso excesivo de vídeos, por ejemplo.
De datos, ¿no? Del consumo de datos, podemos
consumo
decir.
De datos, exacto. Pues hay el producto de entrada nuestro, es un producto que compite perfectamente en cuanto a precio con lo que puede ser el cable o la fibra. Y después hay una serie de productos de mayor valor y mayor capacidad porque te permiten pues estar haciendo streaming constante. Pues si quieres ver televisión, porque hay alguna de estas zonas que no tiene buena cobertura de la televisión y uno uh-huh quiere ver televisión o quiere estar viendo vídeos de YouTube, pues entonces el paquete pues evidentemente requiere mayor capacidad de datos y sube de precio. Pero el paquete de entrada de conectividad, digamos, es en un precio muy similar a lo que puede ser la conectividad en una gran ciudad.
Vamos, se van adaptando también, me imagino, según cada cliente, no es lo mismo una pequeña familia, como nos estaba comentando antes, que una gran empresa donde tiene, pues claro, disponen de más conexión a internet. Casi 8 años llevan ya ustedes en bolsa. El pasado mes de septiembre, bueno, vieron un revulsivo precisamente, anunciaron un plan de negocio hasta 2022, en el cual sobre todo hablaban de esa expansión en África con el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la educación o la sanidad para llevar internet de banda ancha por satélites a países como Marruecos y Benín. ¿Qué hacen ustedes exactamente en África que tanto ha gustado a los inversores?
Bueno, ha gustado a los inversores primero porque si en España hay 5 millones de personas que no tienen conectividad, en África, en la zona que nosotros estamos mirando, que es África, la costa oeste de África, hay 300 uh-huh millones de personas. Con lo cual, sin conectividad, con lo cual el tamaño potencial de mercado es enorme.
Claro.
Evidentemente, el poder adquisitivo no es el mismo, uh-huh, evidentemente, y eso es una barrera que tenemos de entrada. Lo que ha gustado también es que esto no es solo un proyecto, sino que llevamos ya más de 5 años en Marruecos. Tenemos uh-huh una filial en Marruecos que se llama Nortis, donde tenemos más de 5.000 conexiones de satelitales y donde en Marruecos empezamos hace 5 años dando conectividad a las escuelas. Es decir, en Marruecos, en estos momentos damos a 4.000 escuelas en Marruecos, tienen conectividad a internet los alumnos y los profesores gracias al satélite de Eurona, y a raíz de ese proyecto de las escuelas en Marruecos hace 5 años tenemos una filial con más de 20 personas allí y manejamos todo tipo de clientes. Empezamos con las escuelas, después hemos hecho proyectos para para el área de seguridad del gobierno marroquí, de policía, sobre todo, porque tienen puestos policiales en zonas donde no hay conectividad. Después hemos pasado a la sanidad. Después hemos empezado con proyectos para empresas privadas en Marruecos. O sea, principales clientes ahora redes de gasolineras. Hemos cerrado recientemente pues con dos compañías de gasolineras, pues son redes de gasolineras de 500 y de mil gasolineras dispersas por todo el país, ¿no? Muy importante. Entonces, hemos empezado con las escuelas, que es lo más apremiante, hemos pasado después a temas gubernamentales y después hemos pasado a la empresa, y ahora estamos empezando a testar un modelo de cómo llevar internet al ciudadano de a pie, ¿no? Una conexión que en España puede costar 25 o 30 euros al mes, allí es un coste muy alto. Entonces estamos viendo soluciones de wifi con prepago por horas, por minutos, por días, para pueblos o para zonas de ciudades donde se reúna la gente. Entonces, lo que ha gustado es que Marruecos está yendo muy bien, estamos creciendo, tenemos una operación pues en torno a 7 millones de euros de facturación. Y hemos empezado a replicar el modelo de Marruecos en otros países de África. Estamos a punto de cerrar, o está cerrado el acuerdo con el gobierno de Benín. Benín está en la parte oeste, en el cuerno de África, entrando, digamos, hacia adentro. Es un país pequeñito, junto a Nigeria. Nigeria son 150 millones de habitantes, Benín son 10, y hace frontera. Y hemos cerrado un acuerdo con el gobierno de allí para dar internet a 300 escuelas, más de 500.000 de niños. Pues 300 escuelas donde van a tener pues internet, donde le vamos a proporcionar también 3.000 ordenadores de manera gratuita, y tenemos un acuerdo para dar internet como mínimo durante 4 años, hacer la instalación, que en Marruecos es la Suiza de África.
Todos los que no lo conocemos.
Lo miramos, uno mira cualquier índice y Marruecos está arriba, los principales, los mejores indicadores de penetración de internet. Pues Benín está en los de abajo. Si Marruecos es un 25% de la población que accede a internet, en Benín es un 1,7%.
Claro.
Entonces es un país, digamos, pobre, pero un país que tiene un gobierno nuevo, muy joven. Hemos estado ahí evidentemente varias veces con ellos explicando el proyecto, que quiere y entiende que la formación es fundamental. Muchas de las escuelas no es que no tengan internet, es que no tienen electricidad.
Claro.
Entonces les vamos a poner también en el proyecto nuestro panel solar para
generar
electricidad.
O sea, va más allá del proyecto que estamos viendo aquí en España, ¿no?
Va más allá, efectivamente, y con eso vamos a empezar. Aquí lo importante es que es un proyecto que hemos cerrado con el gobierno de Benín, con el apoyo del gobierno español, que tiene unos fondos que se llaman FIEM, que son fondos para la internacionalización de las empresas españolas, que básicamente lo que hacen es, con un proyecto en concreto firmado con un país, el gobierno español le da financiación a ese país, pero nos paga a nosotros directamente. Ese riesgo que todas las empresas españolas tememos y corremos siempre cuando uno va a países, en vías de desarrollo, pues ese riesgo nos lo cubre el gobierno español, que creo que es una iniciativa, no muy conocida, pero creo que es muy importante que existe una línea de créditos y préstamos del gobierno español a esos países para desarrollo de infraestructuras con empresas españolas. Entonces, en esa triangulación estamos a punto de cerrarlo. Está cerrado con el gobierno español, está cerrado con el gobierno de Benín. Falta simplemente que pase por el Consejo de Ministros en España, pero está a punto de pasar. Entonces nos metemos en el proyecto de, pues, rápidamente instalar las 300 escuelas, y con eso después pues desarrollamos la sanidad con proyectos de telemedicina también.
Sí, le voy a preguntar sobre eso, porque también han lanzado, ¿no?, proyectos de telemedicina en África.
Hemos lanzado en Marruecos un proyecto piloto en una zona que llaman la Oriental, que es en la zona norte, noreste, digamos, una zona muy pobre, donde existe hospitales, pero evidentemente existe mucha población que no puede ir a los hospitales.
Claro.
Hay centros de salud. pero no hay suficientes médicos, y entonces lo que estamos dando es conectividad por satélite a esos centros de salud para que se conecten con médicos especialistas en los hospitales, o desde una ambulancia que también hemos equipado con internet por satélite, donde desde una ecografía o cualquier enfermedad de los ojos, cualquier enfermero puede simplemente con una serie de elementos transmitir al médico que está en el hospital central. Esto, el piloto se puso en marcha hace 2 semanas y hay un proyecto del gobierno marroquí de extender esto.
O sea, que están haciendo como aquel que dice, ¿no? Están dando los primeros pasos.
Están los primeros pasos. Entonces, estamos allí, estamos colaborando, estamos apostando y eso pensamos que también puede funcionar en Benín y en otros países de África.
Ya para terminar, Fernando, ¿por dónde pasa el futuro de Eurona? Porque también es verdad que aquí en nuestro país han vivido un ajuste de plantilla, pues debido a un poco todo a la situación. ¿Por dónde pasa el futuro de Eurona?
Bueno, el futuro de Eurona pasa por reinventarse, que es lo que hemos hecho. Eurona es el resultado de la compra de tres empresas que trabajan de manera independiente con distintas tecnologías, una tecnología wifi, una tecnología de satélite y otra tecnología de voz y datos. Las compañías se han unido, entonces nos ha tocado evidentemente gestionar la compañía. La compañía perdía grandes cantidades de dinero y corría riesgo de perderse los 260 empleos que había en la compañía. Mediante una serie de acciones, una de ellas, no la única, de regulación de empleo, pues han salido 100 personas de la compañía, evidentemente indemnizadas y creo que de manera correcta. Y queda una compañía sana con 160 personas que gracias a eso hemos conseguido hacer un plan de negocio nuevo y ha entrado capital para financiar la expansión de la compañía. Son medidas que no gustan a nadie pero que aseguran la supervivencia de la compañía y el futuro del resto de la plantilla.
Y el futuro crecimiento, que muchas veces también es importante. Sí. Fernando Ojeda, consejero delegado de Eurona, ha sido un placer y bueno, les esperamos aquí de nuevo para que nos vayan contando qué tal esos proyectos, no solo aquí en España como hemos hablado, sino sobre todo pues en África, donde llama especialmente la atención que consigan cosas de este tipo. Gracias, Fernando. Muy buenos días.
Un placer.